Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas.
Yo, Eduardo Madrigal.
Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida.
Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor.
Un gran sí a la vida.
Gracias por acompañarnos.
Comenzamos. Hola. Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida, el último episodio del 2023. Increíble cómo pasa el tiempo. Un año más que cerramos juntos. Gracias, gracias por esa confianza, por estar ahí, por compartir el contenido y por darse tiempo antes de la cena de Año Nuevo y de cerrar este año, de escucharnos. Ojalá que lo que aquí compartamos les sea de mucha utilidad para decirle adiós y soltar el 2023 y bienvenido y recibir 2024. ¿Cómo estás, Eduardo Madrigal?
Muy bien, espero que todos muy bien también. Pasó Navidad, pasó.
Ya, ¿no? Pasó, ¿ves? Todo pasa.
Sí, lo que muchos temían, lo que estaban nerviosos, los que los tenían, ya pasó. Entonces, pues es bueno, es malo, porque espero lo hayan disfrutado. Si no, el siguiente año habrá una nueva oportunidad de disfrutarla. Pero gustó mucho el episodio anterior de cómo sobrevivir la Navidad. Creo que se llamaba igual el que hicimos el año pasado. Entonces, se llaman igual, pero si no, luego le cambiamos el nombre.
No importa, son dos versiones, está perfecto. Porque, literal, no se me ocurre un mejor nombre para lo difícil que es para los dolientes, sobre todo cuando es su primer año, sobrevivir a estas fiestas, la ansiedad social que da tantas reuniones, tanta cercanía con la familia, y luego que no falta la tía curiosa, la preguntona de ¿y para cuándo te casas? ¿Y ya tienes novia? ¿Y cómo vas? O sea, pero tuvieron todo el año para preguntarte eso, pero te lo han de preguntar en la cena, Navidad o Año Nuevo, ¿eh? También, ahí aprovechan.
Sí, justo, y es que Año Nuevo también es otra celebración ahí que pues también trae mucho conflicto, ¿no? En el episodio pasado tú recomendabas no hacer propósitos de Año Nuevo porque generan mucho estrés, mucha culpa, sobre todo creo yo, en este proceso de no cumplir los pasados y saberte que ahora tienes que hacer 12 nuevos es un poco, no lo sé. O sea, a mí me gusta proponerme cosas, pero también me gusta que sorprenderme y que la vida me sorprenda, ¿no?
Sí, dejar espacio para la sorpresa. Yo este año decidí no hacerlos. A mí antes me encantaba, hacíamos papelitos, los guardábamos, todo. Pero ¿de qué me di cuenta? Que año tras año vengo reciclando el propósito de hacer ejercicio. Y me di a la tarea de decir, no acabo el 2023 sin hacerlo. Estoy muy orgullosa de que ya estoy tomando mis clases de yoga 2 veces a la semana. Bien. Ahí voy. Ojalá el año que entra puedan ser 3. Estoy muy contenta. Y ya arranqué. Entonces sí me siento satisfecha de haber cerrado este año con algo que quería yo hacer. No dejé pasar más tiempo y no lo puse en un papel nada más para presionar.
Pero hay algunos que no, hay algunos que dicen pude haber sido mejor. Y no solo en el año, sino también en los duelos que viven. Y creo que un cierre de año es una buena oportunidad como para recapacitar un poquito de lo que has hecho, quién has sido durante este año, ¿no? Y nos llegó este mensaje que agradecemos, nos envíen @ después de la pérdida oficial. Este va a ser uno de esos episodios que se tratan varios temas para que si están por ahí, de qué va a tratar este, pim pum pam, van a ser varios. Entonces quédense por ahí. Pero a ver, dice así. Hola, gracias por todos los videos, me han ayudado mucho. He oído que Gaby dice que el antídoto para la culpa es la satisfacción del deber cumplido. Pero ¿qué pasa cuando sabes que no hiciste lo que debías? Mi esposo era un excelente hombre, pero yo era muy malcriada, no lo valoré. Después que murió, repentinamente me siento terrible al pensar cómo pude ser mejor cuando él no lo con él y no lo fui. Como si lo hubiera cuidado más, quizás hubiera vivido más tiempo. No quiero aprender de estas situaciones porque siento que es sacar ventaja de su muerte. Estoy muy deprimida y no logro sacar la idea de lo mal que actué con él de mi mente. Y ya hace un año de su muerte.
Uy, qué fuerte. Y bueno, esto se trata de cerrar, ¿no? De cerrar un duelo. Hace apenas un año de su muerte, ella dice ya un año, pero para la pérdida de la pareja el primer año es pasó el tsunami y el segundo comienza la reconstrucción. Creo que el caso de esta persona que nos escribe es el caso de muchos que nos ven, que sienten culpa porque no han acabado de entender que la satisfacción del deber cumplido no significa lo hice perfecto, porque nadie lo hacemos perfecto. Yo te quiero decir que yo ahora pienso y creo que yo pude haber sido mejor hija para Abue. Y seguro sí. Y pude haber hecho muchas cosas mejor. Pero ¿sabes cómo me autoconsuelo? Tuvimos una relación real. Yo no vivía la relación con mi mamá todo el tiempo pensando ¿y qué tal que se muere? ¿Y si se muere? ¿Y cómo me voy a sentir después? No, todo tengo que decirle que sí, tengo que ser la más mona. No, yo fui su hija. Y las madres y las hijas a veces discuten, a veces se ponen de acuerdo, a veces nos caemos gordas una a la otra y esa es una relación normal. Y ella tuvo una relación normal con su esposo. No lo cuidó todo lo que hoy entiende que podía haberlo cuidado, porque no lo sabía. Yo le preguntaría a esta persona y a todos los que nos ven, ¿ya se te había muerto un esposo antes? No, Gaby, ¿cómo crees? Entonces, ¿cómo ibas a saber manejar esta situación? ¿Ya habías cuidado a un enfermo terminal? ¿Ya habías cuidado a alguien que quieres tanto y que te sientes tan amenazado por su dolor o por su incomodidad? No, son situaciones nuevas en la vida y nos juzgamos como si lleváramos hecho toda la primaria aprendiendo esto, llega el examen y lo reprobaste. Lo único que veo ahí es que regresó a la etapa del enojo. Y la culpa es el enojo vuelto hacia mí. Es una de las muchas carreteras que agarra el enojo para jugarte trucos. Porque ves como dice ella, si lo hubiera cuidado más, hubiera vivido más. Eso es soberbia. Todos tenemos una fecha de caducidad y un momento exacto en el que vamos a morir. Hayan hecho los demás lo que hayan hecho. Esa es la verdad. Y sentir que en nuestras manos estaba la vida o la muerte de alguien, uf, es durísimo. Yo le pediría que no fuera tan severa, que leyera la niña a la que se le vino el mundo encima, para que no se culpe, no renuncie a sus dones, ni deje de ser ella a pesar de haber perdido.
Hay una frase que dices que me gusta mucho, que es hice lo mejor que pude con los recursos que tenía y en las circunstancias en las que estaba. Y yo creo que la primera reacción de muchos al escuchar esa frase es decir, incluyendo a esta persona, pero no hice lo mejor que pude. Pude haber hecho mejor. Pero como que dejan de escuchar la segunda y tercera parte de la oración, que es clave para entender esta frase, ¿no?
Claro.
Con los recursos que tenía. No nada más son herramientas para cocinar, sino recursos emocionales,
ayuda, red de apoyo.
Exacto, lo que sabías en ese momento, etcétera. Y en las circunstancias en las que estabas. Es decir, ahorita ya estás descansada, ahorita ya estás bien comida, ahorita ya estás, yo qué sé, pensando en otras cosas. En ese momento, con lo que estabas pasando y con lo que sabías, tienes que confiar en que hiciste lo mejor que pudiste. ¿Qué? No creo que seas una mala persona. O muchos que lo estarán pensando de este año, ¿no? Es que, no, en enero pude haber hecho esto, o es que no hice esto, o tal. A ver, ¿hoy harías las cosas diferentes? Hoy, 28 de diciembre, próximamente 31. Ok, pero no te puedes juzgar porque en el pasado lo hayas hecho así. Ahora sí puedes hacer las cosas diferentes. Va a empezar el año nuevo. Haz las cosas diferentes. Pero de nada sirve que te recrimines o pienses que lo pudiste haber hecho mejor en el pasado, porque tenías otros recursos y estabas en otras circunstancias, ¿no?
Y bajo mucha presión. Tener a un familiar enfermo nos agota. El día tiene 48 horas, así lo veo yo. Y estamos muy tensos y muy cansados y frustrados de todas nuestras propias necesidades que las hacemos a un lado por priorizar las del enfermo. Yo creo que si aprendiste, no perdiste. Así que lo que aprendiste con el que se fue, aplícalo con la persona que te queda. Aplícalo con los hijos, con tus padres, con quien esté en tu vida. Y así vamos aprendiendo en la vida. Es que equivocarnos o no hacer las cosas perfecto es de humanos, no de malos. Y hay un último punto que quisiera comentar de este mensaje que me parece importante. Ella dice: no quiero aprender de estas situaciones porque parece que saco ventaja de que alguien haya muerto. No es sacar ventaja, pero escúchenme esto, por favor, porque creo que es algo muy importante. Toda pérdida trae consigo ganancias. No se me enojen. Algunas ganancias no son tangibles, algunas no son inmediatas y desde luego lo ganado no te alcanza para lo perdido. Aunque ella haya tenido ganancias de aprendizaje, preferiría no haberlo aprendido y tener a su esposo con ella. Como muchos me dicen, Gaby, me encanta haberte conocido, eres una persona muy linda, ojalá nunca hubiera tenido necesidad de encontrarte. Estoy de acuerdo. Es que pasó. Y ahora, ¿qué pasó? Ahí hay regalos envueltos en envoltura muy extraña. Los puedes desenvolver o dejarlos pasar, pero de que están, están. El aprendizaje que tenemos, cómo nos volvemos mucho más empáticos, mejores cuidadores, mejores escuchas. No sé, demostramos más nuestro amor porque tenemos esta fantasía de que hay más tiempo que vida. Y se los dije en Navidad. Las presencias de hoy pueden ser las ausencias de mañana. Entonces, por ejemplo, nietos que no quieren ir a casa de los abuelos. Ay, no, qué aburrido, no quiero ir. Tampoco les vas a estar diciendo, mijito, hay que ir porque un día se van a morir y te vas a sentir mal. No, no hay que estar amenazando sí. a los niños con, se van a morir un día y te vas a sentir mal. No, pero decirle la importancia de pasar tiempo juntos y que la vida no se trata nada más de que te diviertas tú, sino que le hagas pasar un buen rato a la otra persona. Y para los abuelos, la presencia de los nietos es fundamental. Yo diría que los muy viejitos se alimentan de pan de dulce y de nietos.
Es cierto. Solo uno de esos dos da diabetes, pero sí. Pero justo ahora que decías de los niños, me parece como buena analogía el pensar en esta frase de hiciste lo mejor que pudiste con las circunstancias en las que estabas, y los recursos que tenías. El pensar que si tú agarras a un niño de 7 años, digamos, y le das unos legos y les dices construye un puente, te va a construir un puente probablemente. Y puede pasar el carrito y demás. Si quieres pasar un coche de verdad por ahí, se va a caer, ¿no? Porque el niño no sabe ingeniería, porque el niño no sabe física, porque el niño no sabe muchas cosas.
Y porque los Legos no soportan un coche.
Tal vez con mucho cola loca, no lo sé. Pero crece ese niño, estudia una carrera, se vuelve ingeniero o yo qué sé que necesites para eso, y le dicen construye un puente, es totalmente diferente.
Claro.
No por eso va a decir qué estúpido era yo de niño, cómo hice eso de Lego. No. Tenía Legos. Tenía su imaginación y tenía 7 años. Ahora ya tiene una carrera y tiene las cosas diferentes, ¿no? Es el 2024 una nueva oportunidad para aprender esas cosas, porque tampoco se vale de, no, es que yo no sé de salud mental. Pues apréndele.
Claro.
Yo no sé de salud emocional. Pues apréndele.
Claro, además, la vida es una escuela. Me gusta mucho tu ejemplo, Eduardo, porque yo lo he usado con algunos pacientes que me dicen así de, es que cómo no lo hice mejor. Le digo, a ver, ¿por qué no te sacabas puro 10 en sexto de primaria? Sí. Ay, sexto de primaria era muy fácil. ¿Cómo no te sacabas puro 10? Porque cuando estás cursando sexto de primaria no es muy fácil. Cuando acabaste una carrera y volteas, sexto de primaria es muy fácil. Entonces, nunca se vale juzgarnos en retrospectiva. Además, para esta seguidora y amiga y para todos ustedes, en el duelo necesitas un amigo, no un juez. No te vuelvas esa voz del juez más severo, el látigo que te está dando porque fallaste. Mal, tú muy mal, lo pudiste haber hecho mejor. La satisfacción del deber cumplido es estuve, a pesar de que me dolía verte, a pesar de que me dolía verte enfermo, a pesar de que no sabía yo nada de medicina ni cómo cuidarte, ahí estuve y traté en ese momento de hacerlo mejor. Nadie hace algo consciente en el momento de está muy mal lo que estoy haciendo. Sí. No, en el momento lo haces con la creencia firme de que está bien. No se juzguen. De veras, no se juzguen. Quiéranse. Ese es el mensaje, hijo, pie de foto que tenemos que darnos. Lo oímos en todos lados. Lo acabamos de escuchar hace poco en el concierto final de RBD. Varios de los integrantes, que me pareció súper valioso, compartieron un poquito así como de su historia, que todos los presentes sabían la trayectoria, pero no la profesional, sino la propia. Y el denominador común es acéptense, quiéranse, no se lastimen, no quieran cambiarse, no se esperen tantos años para ser sus propios amigos.
Muy buen concierto el de RBD. Anaí, por favor, contesta mis mensajes. No. Pero a ver, quedarse en el pasado...
Susto que te va a dar si te escribe. Sería buenísimo.
Pero a ver, quedarse en el pasado no es opción, lo sabemos. Pero tampoco seguir hacia adelante con los ojos cerrados o no queriendo sentir, ¿no? Y tenemos este mensaje que dice así. Hola, hace poco descubrí este podcast y creo que llegó en el momento indicado. Hace 5 años perdí a mi hermano en un accidente de moto y creí que mi duelo había pasado, que le había llorado, que todo estaba en paz, y 5 años después vuelvo y recuerdo, te escucho y solo veo que nada está superado ni sanado. Aprendí a vivir con la tristeza, pero me duele aún. Mi hermana lo lleva mucho peor que yo. Aunque sé que tú dices que los dolores no se pueden comparar, vamos a decir que lo lleva de una forma diferente. Se autolesiona, se sumergió en una depresión con pensamientos para quitarse la vida. En fin, es demasiado grande todo como para contártelo en un solo mensaje. Te escribía para agradecer tu trabajo, seguiré escuchando y descubriendo un poco más de todo lo que has hecho. Te escucho desde España y he buscado mucha información sobre tus libros. Uno de los que más me gustaría tener son los duelarios, pero en mi búsqueda he visto que es difícil acceder a ellos aquí. Gracias una vez más.
Ay, gracias por escribirnos, gracias por escucharnos en España. Te pido, por favor, a ti y a todos los que nos ven y escuchan en España, que vayan en este momento a la librería más cercana y compren el libro Cómo curar un corazón roto. Él tiene una versión especial para España que hice con una portada lindísima, con un diente de león, es azul clarita. Vayan y adquieran ese libro. Y yo les prometo que voy a seguir trabajando para que el resto de mis libros también se encuentren allá y también los duelarios y todo. Lo vamos a lograr. Pero a ver, aquí hay muchísimo, muchísimo que decirle. Lo primero, acuérdense que no superamos algo, porque superar es dejarlo atrás, es aceptarlo. Aceptar qué pasó e integrar la pérdida a tu realidad. Eso yo creo que lo logró, al menos ella, no su hermana que se ha quedado un poquito atorada en el dolor. Pero yo creo que la vida de esta persona que nos escribe es funcional, está en busca de herramientas, por eso encontró el podcast, se lo agradezco, pero no ha trabajado su dolor. Y ese es un grave error que cometemos muchísimos, sobre todo cuando muere un hermano. Cuando muere un hermano, tu preocupación primaria son tus papás. No te puedes permitir el lujo de que perdiste a un hermano y ahora se mueran tus papás del dolor. Entonces, lo digas o no lo digas, te armas de valor para ser suficiente para que tus papás quieran seguir en la vida. A veces hasta tomas responsabilidades impropias del hermano o la hermana que se fue, pues no te permites equivocarte, quieres ser perfecta, te esfuerzas demasiado, te vuelves hiperresponsable para no dar ni un dolor más a tus papás y al contrario ser una alegría. Y te cargaste esa tarea. Y cuando ves que tus papás sobrevivieron, 5 años es este caso que nos dices, entonces te das cuenta, escuchas un episodio así, lees un libro, ves una película y te abren la llave porque no están acomodados las emociones ni los sentimientos. Entonces, qué bueno darte cuenta de eso y quererlo trabajar. Porque la muerte de un hermano es perder parte de nuestra biografía. Es una alianza horizontal muy, muy fuerte que tiene miles de anécdotas, de pleitos, de momentos de tensión. No sé, es muy, muy duro. Qué bueno que se da cuenta. Nunca es tarde para empezar a trabajar un duelo, porque los duelos no son deudas de banco que prescriben o que el tiempo lo cura todo. Ya ven que no, hay que hacer las tareas del duelo.
Y es buen momento, me parece, 2024 para empezar a hacerlo, ¿no? Si dicen como, el lunes empiezo la dieta, el siguiente año empiezo no sé qué, nunca has trabajado ese duelo, hazlo en el 2024, ¿no? Claro. Empieza, nunca es tarde. ¿Será bueno empezarlo? Es que ya pasaron muchos años. No, ya, claro. No importa. Siempre.
No importa. Yo les pido que hagan en una hoja de papel, por favor, hagan un inventario de sus pérdidas. Desde que nacieron, todas las que se acuerdan. Y junto, alguna vez lo propusimos en un Tanatotip, aquí en el canal de Gaby Tanatóloga en YouTube, que le pongan un semáforo, un color de semáforo. Verde si está muy bien trabajado y aceptado. Amarillo si está en proceso y rojo ni lo he tocado. Revisen sus duelos, su inventario y en eso pónganse a trabajar. No es tan difícil. Acuérdense que para cerrar el ciclo con alguien son 5 pasos que tenemos que hacer. Ya sea escrito, verbal, frente a una fotografía, pensado, con acciones, como tú quieras. Lo primero, y voy a ponerlo en el caso de su hermano, pon una fotografía de tu hermano si conservas alguna prenda de él en una silla, que esto es muy poderoso, se le llama como la silla vacía, pero tiene que tener algo de él para que entres como en el círculo de esa energía. Lo primero es agradecerle. No te separas de alguien si no le has agradecido. ¿Qué te enseñó? ¿Qué significó en tu vida? ¿Qué importancia y relevancia ha tenido en tu historia y en tu propia biografía? Gracias por. Segundo punto, perdóname por. Todos, todos tenemos algo de lo cual pedir perdón. Y si no se te ocurre nada, puedes decir, perdóname por todo lo que consciente o inconscientemente haya hecho que te haya podido lastimar. Porque ¿cuántas veces sin saberlo, Eduardo, le pasamos encima al otro? Con una expresión, con un chiste, con no haber ido a algo que era importante para esa persona, ¿no? Ahorita me acordé de una amiga mía de la carrera que cuando hizo su maestría, te juro que nos dijo así al grupo, ¿no? Oigan, tal día presento mi examen y voy a hacerlo en un brindis en la casa. Si quieren, caigan. Así fue la invitación. Pues no quise, la verdad. Tenía yo, pues ¿para qué miento? No, dije, no, como, no, tenía yo otras cosas que hacer y no fui. Bueno, se ofendió conmigo terriblemente. Yo nunca lo consideré, oye, va a ser mi examen, va a haber un brindis en la casa, me encantaría que estuvieras. Como que hubo una falla en la comunicación, ¿no? Y yo, si quieren caigan, pues no quise. Y ella sí esperaba que yo cayera. Entonces creo que tenemos que ser mucho más claros, pero seguro la lastimé, ¿me explico? Sí. Porque no fui. No fue mi culpa, no fue mi intención, pero sí es mi responsabilidad si la lastimé. Entonces, para cerrar un ciclo con alguien, le ofreces esta disculpa. Pero el perdón es una calle de dos sentidos. Así que el tercer punto es perdonar a esa persona por lo que te haya hecho. Y ya tendremos un episodio completo, uno más sobre el perdón, porque es un temazo. No se trata que ya por escribirlo o decirlo ya perdonaste. El perdón es un proceso, no un acto. Pero comienza con una decisión, con la decisión de querer perdonar, de darte a ti ese regalo y poder cerrar. Entonces, enumera todo lo que te hizo esa persona o sientes que te hizo y dile, te perdono. Punto número 4. Di lo que sientes por esa persona, por ese trabajo, por esa situación, por ese noviazgo que se acabó. Te extraño, te quiero, estoy enojada, me chocas. Lo que sientas, por favor, dilo, escríbelo, sácalo de tu sistema. Y quinto y último punto, adiós. Déjaselo a Dios. No le desees ningún mal. Mándale luz, pero ya no es tu responsabilidad. Ahora lo cuida Dios. Entonces, para este caso, escribir esto para su hermano, por supuesto que la va a hacer llorar, pero ahí va a ver qué es lo que tiene que trabajar. Si todavía hay algo que no le perdonó, si ella no le había pedido perdón por algo, ahora ya lo hizo. Entonces, estas son tareas del duelo. No es, las tareas del duelo no nada más es disponer de tus cosas y quitar el cuarto. No, es quedarnos sin deuda con la persona que se fue. Te recuerdo que todos mis libros están disponibles en México en librerías, los puedes pedir por Amazon o Buscalibre y encontrarlos en formato digital o audiolibro. Disponibles también en España, Colombia, Costa Rica, Panamá y otros países de América Latina. Ahí están a tu disposición estos tanatólogos de Buró.
¿Y cuál es la diferencia entonces, que ya lo estabas explicando un poco, cuál es la diferencia entre aprender a vivir con el dolor y trabajar tu duelo?
Ah, muy buena. Porque, a ver, una cosa es aprender a vivir con el dolor, es que tienes un hoyito en el corazón y sabes que ahí está ese hoyo, no querer llenarlo con trabajo, con azúcar, con drogas, con alcohol, con nada. Aprender a vivir con ese hueco, pero darte cuenta que el resto del músculo está vivo y late. Eso es aprender a vivir con el dolor. Trabajar tu dolor es pasar a través del dolor, realmente sentirlo. Porque hay gente que me dice, ay, sí, estoy muy triste. No se le ve. No me cheque el audio con el video. Uh-huh. ¿Sabes? Yo de verdad creo que cuando hay una pena, hay que sentirla, llegar hasta el tuétano, experimentar lo que es el dolor de haber perdido, para luego salir de ahí. Preguntarte qué es lo que te ata a la vida, cuáles son tus motivos para vivir, qué te tiene conectado, cómo quieres hacer un homenaje a esa persona. Todo eso es trabajar, pero para trabajar con el dolor necesitas meter las manos en tu dolor. Y hay personas, y no las juzgo, pero son muy evitadoras del dolor, porque nos han dicho por generaciones, cuidado, eso duele. Ay, no, 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 no te acerques, eso duele. Estamos entrenados a evitar lo que duele. Y está bien evitar lo que duele físicamente, pero lo que duele emocionalmente es una fuente inagotable de conocimiento. ¿Por qué me duele lo que me duele? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Me acuerdo una vez en un grupo de amigas que tenía yo para tomar café antes de recogerlos a ustedes del colegio. Sí. Esperábamos en un café ahí, ¿no? Y en este grupito había dos que eran muy amigas entre ellas, pero muy, muy amigas. Y entonces se ponían a hablar de los viajes que habían hecho, de anécdotas, chistes en común. De repente yo así como, crit, crit. Yo quería pertenecer y yo quería ser amiga al menos de una de ellas mucho más, pero siempre me daba cuenta que había esto, ¿no? Y bueno, me dolía. Tal vez hoy pienso, con los recursos que hoy tengo, que alguna vez debí de habérselos dicho, sí, que eso me hacía sentir incómoda o algo, pero te estoy hablando hace muchísimos años cuando eso pasaba. Entonces, darte cuenta que eso te dolió, pues hay que sentirlo y hay que trabajarlo. Y cuando yo me puse a analizar, ¿por qué me duele esto? ¿Por qué sí me duele? ¿Por qué siento feo, como dicen los chavos, que te abran o que no te incluyan o algo? Y dije, ah, ya sé. Siempre que quieras saber por qué te duele algo, piensa quién te había hecho eso antes. ¿Quién te había hecho sentir eso antes? Y si te vas a las causas muy primarias, vas a encontrar quién. ¿Quién me abría? Pues mi hermana, ¿no? Mi hermana invitaba a alguna amiga a la casa a platicar o a jugar y cerraba su puerta y no me dejaba entrar. No jugaba conmigo, no me incluía. Entonces, de ahí hay una herida que es mi responsabilidad. Yo tengo que atender esa herida y no es responsabilidad de mis amigas del café. Sí. Ellas no tienen por qué hacerse cargo de mi herida. Soy yo. Cuando descubres la verdadera causa, basta con que te digas, son mis amigas, no son mi hermana. Y pues sí, tienen muchos años de conocerse. Está bien que tengan anécdotas. Si la amistad sigue, yo también tendré anécdotas con ellas. Interésate en sus anécdotas. Si eso es de lo que quieren hablar y han viajado un montón, a ti te gusta saber de viajes, Gaby. Escúchalas. ¿Ves? Pero para eso tuve que hurgar en mi dolor. No criticar al otro, no juzgar al otro, no decir ellas malas, yo buena. ¿Por qué nos duele lo que nos duele? Váyanse para atrás y acuérdense de algo. Si tu reacción es histérica ante algo, es que es histórica. Hay una historia atrás de esa reacción.
Y es que trabajar el duelo o encontrar estas raíces de estos dolores a veces no puede que sea no tan sencillo, ¿no?
No, no lo es.
Yo recuerdo clases de yoga o meditación que te dicen, relájate, ve tu cuarto ojo, tercer ojo. Yo digo, ¿dónde está? Yo nada más tengo dos, ¿no? Te dicen, ve tu animal espiritual. Yo digo, ¿pero qué me está hablando esta persona? Y justo algo así parecido es pues, un mensaje que nos envían, que nos dice, hola Gaby y Eduardo, disfruto cada mañana mi momento del podcast.
Gracias.
Hay una duda que tengo muy presente. ¿Podrías hablar de consumo de sustancias psicotrópicas en el proceso de duelo? Es decir, supongo que con la finalidad de o relajarte o poder encontrar eso o contigo mismo, ¿no? Muchos describen experiencias con el uso de drogas de, no, es que es conocerte a ti mismo, es verte a ti, a platicar con tu niño chiquito, con tú de chiquito y decir, o sea, ¿se recomienda?
Yo no, desde luego que no, bajo ninguna circunstancia y quiero ser muy clara, me lo han preguntado en podcast donde yo he ido de invitada. Porque, a ver, seamos muy honestos, el tema de los psicotrópicos está muy de moda, está muy en boga y es hasta muy nice irte a un retiro, un fin de semana en el que vas a consumir hongos, en el que vas a tomar ayahuasca, en el que vas a hacer alguna experiencia de estas. Alegando que son cosas de la tierra, de la madre tierra y que son totalmente inocuas. Yo creo que en primera, no son inocuas porque se van a meter con tu sistema nervioso central y tengo pacientes que por una vez de con sus amigas comerse unos brownies con marihuana, lleva 6 meses con ansiedad. No se la ha podido quitar. La reacción de cada organismo al consumo de algo es totalmente diferente. Aunque alguien te diga no pasa nada, significa a él o a ella no le ha pasado nada hasta ahorita. Pero tú no sabes, tú eres un viaje distinto. Ha habido personas que en este viaje me lo platican, pues ven al diablo o tienen una situación horrorosa y viven una angustia espantosa. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a someter a eso, no? Porque no sabes, es meterte con una parte del inconsciente que no creo que el solo consumo de la sustancia te sane. Porque entonces serías Buda, que tú solito puedes analizarte, entenderte y todo, y estaríamos desacreditando a las personas que estudian toda una carrera, una licenciatura en psicología, que hacen especialidades, a lo mejor psiquiatría, y que pueden, ellos son los que te analizan los sueños y todo. Para todo el trabajo serio, siempre hay como un atajo que quieres tomar, ¿no? Puedes ir al doctor a preguntarle qué tienes y que te revise, o puedes preguntarle al doctor Google estos síntomas que son. Es muy malo, sí, ¿sabes? No. Porque te puedes súper equivocar porque hay personas que han estudiado. Ahora, yo no me meto con mis neuronas, porque dicho por el doctor Eduardo Calixto, amigo mío y alguien que sabe mucho del cerebro, por ejemplo, te matan neuronas. Hay cosas que te matan neuronas. En la marihuana, ciertas sustancias, todo. Es que tenemos muchas. No me importa, yo cuido cada una de las que tengo. Así me han contestado. Le digo, no, yo cuido cada una de las que tengo. Lo que más valoro en esta vida es mi capacidad de raciocinio y no me la voy a jugar por nada. Y también tengo casos, y ojalá algún día pueda traer al podcast a alguien para que pueda dar este testimonio, que en un viaje, por ejemplo, se aventó una alberca porque pensaba que tenía agua. Y está en una silla de ruedas hoy. Y otro chavo, y casos que todos ustedes saben, que decidió brincar de un roof garden a otro porque lo vio muy cerca. O sea, ¿por qué nos vamos a arriesgar a esas cosas? Definitivamente no. ¿Ayuda en el duelo? No ayuda, porque no tienes, en la mayoría de los casos, un acompañamiento verdaderamente que te guíe, que te dé seguimiento. ¿Qué pasó después? ¿Qué descubriste? ¿Cómo vas acomodando las cosas y todo? Ellos te van a cobrar, tú vas a tu experiencia y ahí tú te haces bolas después. ¿Con qué pasó? ¿Qué te quedó? ¿Qué descubriste? ¿Qué cosa? Yo creo que por eso existen las terapias, existe el acompañamiento que dura un poco más, que le da seguimiento y continuidad, y no esta solución mágica de ¡ting! Con una varita o con tómate esta pastilla o haz esto, ya va a ser, ¿no? Entonces, híjole, no todos los viajes son de descubrimiento. Así, con eso quiero decirte, no estoy a favor de los psicotrópicos. Una paciente mía de hace muchos años que quiero muchísimo y que tuvo la pérdida de su hermana. Ella pinta precioso y me hizo un cuadro para mi consultorio que hasta la fecha tengo ahí, de esto hace muchos años, y son unas mariposas de colores con texturas diferentes y todo. Y ella fumaba muchísimo marihuana y me dijo un día, es que tú no sabes cómo veo los colores cuando fumo. Le digo, no, tú no sabes cómo veo yo los colores cuando no fumo. O sea, los colores y ese cuadro es suficientemente hermoso. No necesito trastocar mis sentidos buscando esas experiencias o caminos rápidos. No arriesguen ni su integridad física, ni mental, ni su salud, ni su tranquilidad. Sinceramente, todo lo que se ofrezca como rápido y súper exitoso, no. O sea, una cosa es el tema recreativo, que tampoco apruebo, pero allá ustedes, pero no como medio terapéutico.
Sí, se me ocurren más motivos por el cual no hacerlo que tal vez por el que sí hacerlo, ¿no? Pero el principal que diría yo tal vez es que ese dolor, ese duelo que estás viviendo es una experiencia humana natural, ¿no? No me digan, no, es que las plantas también son naturales. No. Nadie te drogó para que te sintieras así de mal. Sin misma droga puedes llegar a sentirte bien. Claro. Es más, yo le veo mucho más valor a tomar el camino largo y empinado y lleno de rocas y demás, más complicado, que es hacer este tipo de cosas sobre, porque habrá casos, no, yo no puedo decir que no, donde sí ayudó, donde sí solucionaron su duelo, ¿no? yo no sé si es más generar una dependencia a solo sentir o resolver cuando estás en drogas, entonces ya te estás volviendo un drogadicto más que alguien
no
espiritual.
No se soluciona el duelo, Edu, bueno, porque dice. No es un problema. Eso es lo que tienen que entender.
Esos atajos, ese yo uso esto para ahorrarme 2 años de estarme sintiendo mal. A ver, pues es que no hay atajos. O sea, los puede haber, pero tanto en la vida como en la fantasía, el camino lento a veces, más bien muchas veces, y seguro es el que te hace recorrer todo y apreciar lo que has recorrido y no de repente que se te aparezca un dragón mágico y te diga lo que tienes que hacer es despertarte a las 7 de la mañana. Y ya te despiertas a las 7 de la mañana y te sientes bien. Ok, pero ¿cómo llegaste a eso? Es mejor llegar tú a esa conclusión a que un dragón mágico te lo diga, ¿no?
Sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el duelo tiene un sentido, es parte del dolor y el dolor es un maestro. Entonces, aunque yo tuviera una varita mágica que quitara el dolor, no la usaría. Porque yo creo que el dolor no viene a destruirte, viene a hacerte más fuerte. Y es parte de lo que tenemos. Así que estos casos, y gracias por leernos, siempre tener esa atención con las personas que nos escriben, hacen ver a todos que nos cuesta mucho cerrar, que pasamos de año, de ciclo escolar, de trabajos, pero seguimos arrastrando y trayendo en la maleta una carga enorme de resentimientos, no perdones y dolores. Pienso que no querer soltar el dolor es creer que si suelto el dolor, suelto a mi persona amada. Y no es así. Entre más has querido a una persona, a lo mejor menos tiempo tienes que quedarte en duelo. ¿Cómo, Gaby? No es proporcional. Porque entonces, por la muerte de un hijo, te quedarías toda la vida en duelo. Y yo no creo que así sea. Se extrañará toda la vida. Pero extrañar, como bien dijiste, es natural y es parte del amor, porque se extraña lo bueno. Pero el duelo se acaba. No te puedes quedar en duelo para siempre, porque toda herida es el principio de una cicatriz. Déjalo cicatrizar. La naturaleza nos da esos ejemplos. Tenemos que aprender a soltar con la misma elegancia que un árbol suelta sus hojas en otoño, porque confía en la vida y confía en la naturaleza que el año que entra en primavera volverá a tupirse de hojitas nuevas. Si no, no las soltaría y se aferraría terriblemente a ellas. Son ciclos, la muerte es parte de la vida, los finales son el principio de un nuevo comienzo, la naturaleza nos lo muestra en todo. Tenemos que aprender a fluir con esto y a no identificar dolor con amor. Amemos siempre a nuestros seres queridos que no están. Yo trato de hacerlo así. Este año, ¿qué tal? Me quedó mi pavo de Navidad.
Muy rico, rico.
Por primera vez hice la receta original del pavo de mi mamá, 5 años después de que ella partió. Este año era una manera de evocarla, de tenerla con nosotros, pero no pasé una Navidad triste, todo lo contrario. Cociné y la traje a mí en ese recuerdo de todos los sentidos. Hagamos ese tipo de cosas, pero soltemos para poder recibir, porque si estamos aferrados a algo, ¿cómo? ¿Cómo hacemos para recibir lo que la vida tiene para nosotros? Y créanme que vienen muchísimas cosas y es la intención de este podcast que sigamos diciéndole sí a la vida juntos, a pesar de las circunstancias, y que hagamos que triunfe el amor sobre el dolor.
Yo invito a que, si alguien puede, en estos momentos, por favor, pare el año, para que no se acabe. Párelo. Póngale pausa. Nos vemos aquí el resto de la vida en el 2023. Párenlo. O para el tiempo, ahorita. Alguien va a pausar el video, ¿no? Entonces, ¿sí se puede? No pausen el video, eso es trampa, porque yo sí voy a dejar de hablar. Pero no puedes parar el tiempo, ¿no?
No puedes es parar imposible. La vida.
Entonces, tienes que aprender, así como no te va a doler muchísimo que se acabe el 2023, porque entiendes que viene el 2024 y no lloras cada que se mete el sol porque sabes que va a salir al día siguiente, pues tenemos que entender un poco también que aunque se acabe o se cierre algo, algo va a empezar. Tal vez el día de mañana va a ser peor. Tal vez el 2024 va a ser su peor año. Tal vez va a ser el mejor. No lo sabemos, pero va a empezar. O sea, no hay cómo parar que empiece el 2024.
Pero a veces, Edu, eso es justo lo que duele. Que tu ser querido ya no va a poner ni un solo pie en el 2024.
Sí, sí.
Que se acabó su historia en el 2023. Y eso créeme, porque Aquí somos muy sensibles con el dolor. De verdad, nunca les faltaríamos el respeto diciéndoles remedios rápidos ni justamente atajos, ¿no? Sabemos que es duro, por eso estamos aquí. Mientras muchos otros podcasts se fueron de vacaciones y no suben episodios en esta época, nosotros no, porque tenemos una responsabilidad social con ustedes. Y aquí estamos para acompañarlos y si somos parte de su cena de Año Nuevo escuchándonos, salud, vamos a comer rico juntos, gracias. Gracias por ese sí a la vida. Y cada vez que digas, oye, es que ya no va a estar en el 2024, pero estuvo, pero lo tuve. Es que ya no lo tengo, pero lo tuviste. Es que ya no va a estar, pero estuvo, estuvo. De verdad, celebremos haberlos tenido en lugar de maldecir haberlos perdido.
Y vas a estar tú, ¿no? O sea, no va a estar la persona que se fue, lo sé, es duro, pero sí vas a estar tú. Entonces, morirte con tus muertos, como esa frase que te gusta decir, no es el mejor deal en esta vida. O sea, no va a parar el tiempo.
Sí.
Mejor sigue.
Y perdónenme si cierro muy fuerte este episodio, pero es el último del año y sí quiero dejar algo muy claro. Esa persona que murió va a estar muerta el resto de tu vida. Y tú vas a estar viva el resto de ella. ¿Qué vas a hacer con tu vida?
Dale, nos vemos la siguiente semana en un año nuevo. Gracias por enviarnos todos sus comentarios, sugerencias de temas en arroba después de la pérdida oficial. Lo seguiremos leyendo. Si tienen sugerencias de temas, también nos han escrito, oye, ¿por qué no invitan a no sé quién, invitan a no sé qué? Se vienen invitados. En estas fechas estaba un poco complicado porque muchos estaban de vacaciones o cuadrar agendas, pero el siguiente año habrá invitados. Escríbanos quiénes quieren que les gustaría ver por aquí o qué temas les gustaría que tratáramos. Saben que todo es anónimo como siempre. Les agradecemos sobre todo a los suscriptores, a los fans que ven esto días antes, a los que le dan like o escriben un comentario. Les agradecemos mucho. Y pues nada, nos vemos el siguiente año en un episodio más de
Después de la pérdida. Paz y bien. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo.
Vamos a hacer una gran red de apoyo.
Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente.
Síguenos en
arroba Gaby Tanatóloga
y arroba Después de la pérdida oficial.
Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más
de Después de la pérdida.
Paz y bien.